voces de los verdaderos protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros María José Pizarro, que es representante a la Cámara por la Coalición de los Decentes. Doctora Pizarro, bienvenida a esta mesa.
No, muchísimas gracias. Feliz de estar de nuevo con ustedes. Y bueno, a todos los oyentes, un gran abrazo.
Otro de nuestros invitados es el exfiscal general de la Nación, Alfonso Gómez Méndez. Doctor Gómez Méndez, gracias por acompañarnos.
Pues, Juan Carlos, como siempre, Dios le pague. Y un saludo aquí a las y a los compañeros de panel y desde luego a los oyentes.
Otro de esos compañeros es José Félix Lafori, el presidente de FEDEGAN. Doctor Lafori, gracias por haber cruzado la calle.
Muchas gracias, doctor Juan Carlos, por invitarme. Lamentablemente estaba en el centro un tráfico de locos. A los compañeros de panel.
Qué raro.
Y por supuesto, a los que nos están escuchando, un saludo muy cordial.
Hola, pero raro tráfico, ¿no? Tan raro.
Eso es muy raro, sí.
Eso sobre todo es después de las corridas de toros que pasa eso.
Sí. Usted es aficionado, usted me ha acompañado a mí a toro. Además, usted y yo tenemos un recuerdo que nunca nos dejará.
De Aldo Buenaventura,
gran señor.
Notario que fue el doctor Aldo Buenaventura también. Imagínese, fue notario en una época, abogado muy, muy prestigioso.
De Chaparral.
Bueno, claro, así es. En algunos segundos llegará Esperanza Andrade, la senadora conservadora. Bueno, el primer asunto es una noticia mundial, estaba más o menos prevista, o previsto por lo menos su desenlace, y es que el Senado de Estados Unidos en Washington hoy absolvió al presidente estadounidense Donald Trump de los dos cargos que le había imputado la Cámara de Representantes, todo esto dentro del llamado impeachment o juicio político. Como todo el mundo recordará, la Cámara había acusado al señor Trump, en primer lugar, de abuso de poder por haber tratado de chantajear a Ucrania, en el sentido de que no le iba a dar casi 400 millones de dólares en ayuda financiera si no anunciaba que iba a investigar al hijo de Joe Biden, ex vicepresidente de Estados Unidos, y quien está compitiendo por la candidatura demócrata a la presidencia, por la candidatura que se enfrentaría a Donald Trump en las elecciones de noviembre. Y el otro caso, el de obstrucción al Congreso, tenía que ver con que el señor Trump no le había dado vía libre para poder investigar al Poder Legislativo. Muy bien, tal como se había anunciado y tal como se había previsto por la mayor parte de los analistas, en el Senado, como hay 100 escaños, se necesitaban 67 votos para destituir a Trump, y eso no ocurrió. Por más de 50 votos, los republicanos defendieron a Trump y él continúa en la presidencia. Aquí la pregunta es, ¿esto va a disparar a Trump de cara a las elecciones? Todavía no se conoce el candidato demócrata, están incluso en líos para poder llevar a cabo un escrutinio en el estado de Utah hace 48 horas. Pero este asunto, que el señor Trump quede absuelto, ¿lo va a lanzar con mucha fuerza y tiene muchas posibilidades de ganar las elecciones en noviembre, o esto le va a complicar la vida? ¿Cómo ven ustedes el asunto, doctor Gómez Méndez?
Bueno, pues mire, primero esto, en los Estados Unidos y en Colombia y en todo el mundo, demuestra que esa figura de los llamados juicios políticos son más que juicios, son políticas. Es decir, que en esta clase de procesos no es un juego de pruebas, de pruebas de cargo, pruebas de descargo, sino que los congresos se muestran políticamente. Es decir, Trump pues fue absuelto por sus parlamentarios y fue acusado por sus opositores, por los demócratas. Mira lo que pasó aquí en el episodio de Ernesto Samper. ¿Quiénes pidieron la preclusión de Samper? Sus amigos. ¿Y quiénes pidieron que lo acusaran? Sus enemigos políticos. Yo creo que en algún momento hay que cambiarle la cara a eso, porque en verdad estos son son como match políticos. Es decir, al señor Clinton, yo estoy seguro que en situaciones diferentes, que ese es otro tema, el tema de la economía, pues probablemente le hubiera prosperado el impeachment, pero y eso es válido en general. De manera que, en primer lugar, pues el resultado como tal era perfectamente, pues, entendido una vez que se conocían las mayorías. Claro, a veces yo voy a decir aquí, no, mire, es que basta con que cuatro republicanos se pasen para el otro lado, pero creo que estaban pensando era en Colombia, en donde eso sí ocurre. ¿no? En donde la gente voltea.
Yo recuerdo, en el año 98, el Partido Liberal pierde la presidencia con Horacio Serpa, pero unos cuantos liberales, que se llamaban liberales por la Gran Alianza, se fueron para allá. El Partido Liberal tiene la mayoría en el Senado, pero eligieron a Fabio Valencia, ¿se acuerda? Cuando pronunció la famosa frase que tanto se ha cumplido, de que nos cambian, cambiamos o nos cambian. De manera que muestra eso sí una cosa, que el régimen de partidos funciona. Funciona en los Estados Unidos. Ahora, en cuanto a que si eso incide, pues probablemente no tanto. Probablemente no tanto, porque no ha ocurrido nada que uno no esperara de acuerdo con la actual composición política del Congreso.
Claro. Doctor Gómez Méndez, pero usted en cierto modo, a ver si le estoy entendiendo bien, también nos quiere decir que en esas democracias como la de Estados Unidos hablan de esta gran figura del impeachment, que además fue en cierto modo diseñada por Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores en tiempos de Benjamin Franklin y demás, pero que al final de cuentas no sirve para nada, y eso es un puro cuento, porque tres veces en la historia ha pasado lo mismo. Andrew Johnson, 1868, lo absolvieron porque no había votos suficientes. Bill Clinton, 1999, absuelto por lo mismo. Y ahora Trump, en medio de semejante escándalo, y también lo absuelven. ¿No será que eso es como un puro cuento?
Eso es un cuento, pero allá y aquí.
Sí, recordemos las mociones de censura.
No, pero allá y aquí, a ver, en 1949, el 9 de noviembre, a propósito, cuando el liberalismo le iba a hacer un juicio político a Ospina Pérez por los episodios de la violencia, Ospina Pérez cerró el Congreso y terminamos 10 años de ruptura institucional. Y nadie procesó a Ospina Pérez, al contrario, creo que todavía la gente dice que es un prócer. De manera que, y así sucesivamente.
Pero usted, que es un buen historiador, salvo Rojas.
Pues, pero por una razón. ¿Por qué? Porque a Rojas, ¿quiénes lo procesan? Sus enemigos. Los del Frente Nacional. Claro, a Rojas, ¿por qué prosperó lo de Rojas Pinilla? Pero, digamos, ¿usted cree que si el Congreso, Pepe, ese Congreso del año 58... en donde él fue defendido por Valois Arce, si hubiese estado ese Congreso integrado en el año 70 por la NAP, por ejemplo, por la NAPO, ¿no? En ese año en que ganó las elecciones, entonces, pues seguramente ese Congreso no hubiera condenado a Rojas Pinilla.
No, y la prueba es que posteriormente otro abogado, Miguelindo Ortiz, logró restituirle
los derechos políticos y lo llevó a que, según dice el propio Tigrillo Noriega en su libro, pues ganó las elecciones 19 de abril, nos costó el M-19 y otras cosas
adicionales.
Bueno, están señalando. soy lo mejor.
Es puro cuento lo del impeachment, como dice el doctor Gómez Méndez, aunque él lo ha dicho de una manera mucho más elegante que como la estoy resumiendo yo, o eso será que si es una figura seria por un lado. Y por otro lado, salió Trump ahora sí disparado para la presidencia. Acordémonos de una cosa, hoy publicó la firma Gallup una encuesta. Trump tiene el 49% de favorabilidad, es la más alta que ha tenido desde que llegó al poder. María José Pizarro.
Pues mira, por un lado sí coincido perfectamente en el sentido de que son unos juicios políticos que dependen un poco de cómo estén las fuerzas en las asambleas o congresos de los distintos países. En este caso, por eso hablaba yo precisamente de las mociones de censura, donde, dependiendo, claro que nosotros no tenemos dos partidos fuertes que integran el Congreso, sino tenemos, digamos, dos posiciones políticas fuertes y unos partidos que se mueven de un lado para otro en función de cómo esté el termómetro. Exactamente, como un poco como veleros, ¿no? Un poco según esté la marea, se van moviendo. Y eso, pues, obviamente, vuelve la moción de censura casi que un acto de suspenso a la espera de qué decisiones toman estos partidos, pero sucede más o menos lo mismo. Claro que en este caso, por ejemplo, los ministros pueden renunciar antes de que se den las mociones de censura. Al presidente de los Estados Unidos, pues básicamente le queda muy difícil renunciar. Ahora, muchos coinciden en que el discurso...
Ah, lo hizo Nixon lo hizo.
Sí, el bueno, sí.
Eso sí lo tumbaron.
Pero Nixon renunció, pero contra él no había impeachment.
Exactamente, fue una situación diferente.
Claro, es que el caso de Nixon es que Richard Nixon, por el escándalo de Watergate, él le pidió a la Corte Suprema de Justicia que no permitiera publicar unas grabaciones telefónicas en donde quedaba claro que él estaba enterado y que además había orquestado, en cierto modo, el espionaje a la campaña de la oposición demócrata. Sí, y la Corte Suprema de Justicia no le hizo caso, dijo que iban a publicar las grabaciones. Él sabía que ahí sí se le venía un impeachment, que se iba a caer.
Exactamente, y entonces prefiere renunciar. Un poco lo que le pasó al ministro Botero hace unos meses, pero bueno, lo que queremos, lo que yo creo que es importante aquí es que sí, efectivamente, Trump queda después del discurso de ayer muy posicionado, pero también falta que inicie realmente la carrera de los demócratas. Tenemos que ver cómo se mueve y habrán, como sucedió la vez pasada, estados absolutamente decisivos, salvo pues obviamente por lo que ya todo el mundo conoció, el escándalo, por ejemplo, de Cambridge Analytica, etcétera, que básicamente ayudó a mover un poco a los votantes favorablemente hacia Donald Trump. Nosotros esperamos, y yo creo que el mundo espera, obviamente, seguramente aquí hay colegas que no, pero nosotros esperaríamos que Estados Unidos realmente pudiese asumir unas posiciones completamente diferentes a las que ha venido asumiendo por el bien de su país y de sus relaciones con el resto del mundo. No creo que Donald Trump sea la persona más equilibrada y que pueda gozar de mejor imagen a nivel internacional. Puede que hacia adentro tenga una imagen en estos momentos favorable, pero a nivel internacional realmente creo que tiene una imagen muy poco positiva.
Ha llegado la senadora conservadora Esperanza Andrade. Senadora, gracias por estar aquí. Cuéntenos, ¿cómo ve usted a Donald Trump? ¿Lanzado ya derecho para seguir en la Casa Blanca en noviembre?
Bueno, primero que todo, déjame darles un saludo muy especial. Primero a ti, Juan Carlos, Alejandro, y a los compañeros panelistas. Pues me encanta mucho compartir en este importante programa de Voces RCN. Los he estado escuchando atentamente y sin lugar a dudas, pues posiciones encontradas, pero finalmente coincidiendo en que esto es un juicio político. Y como lo decía el doctor Gómez Méndez, este resultado era lo que esperábamos, digamos, en los diferentes medios se había anunciado pues que iba a haber la absolución, y pues es una democracia en Estados Unidos fuerte, pero también es el reflejo de lo que pasa en nuestra democracia en Colombia. María José recuerda el tema de la moción de censura que no ha prosperado en Colombia, y sin lugar a dudas pues esto obedece a los acuerdos políticos, a cómo está en ese momento el presidente Donald Trump en Estados Unidos. Sabemos que ha iniciado su proceso de reelección y que pues obviamente la invitación, por ejemplo, a Guaidó no es más que un mensaje para los latinos y para cautivar votos. Así, Juan Carlos, que coincidimos en la mayoría de la exposición que estaba haciendo el doctor Alfonso Gómez, y creemos que esto es un juicio político y que ese era el resultado que esperábamos.
Doctor José Félix Zafori.
Pues mire, yo creo que es una salida en falso del Partido Demócrata, por una razón elemental. El partido tenía claro que un tipo que cumple la promesa del elector, América para los americanos, y se le planta a China, que había sido un gran receptor de inversión extranjera, pero muy especialmente americana, que movieron buena parte de las fábricas a China, y a la final termina obligando a China, por las medidas que toma arancelarias, a hacer un acuerdo comercial y hacer que mucha inversión extranjera, especialmente americana, regrese a los Estados Unidos, lo que le ha permitido tener prácticamente el desempleo en cero, es decir, un desempleo desde el punto de vista técnico absolutamente impensable hace pocos años en los Estados Unidos, con un crecimiento sostenido, con un enriquecimiento de buena parte de la población americana como resultado de prácticamente haber doblado la bolsa de valores. Y eso lleva a una conclusión que a mí me parece que fue una leída equivocada del Partido Demócrata, porque yo no creo que ninguno, la presidenta de la Cámara, porque como todos aquí han coincidido, esto es contando votos, y sabían que así como había mayoría en la Cámara Baja, la mayoría en la Cámara Alta, es decir, en el Senado, era republicano. Por consiguiente, si bien era posible avanzar en el juicio e instruir el proceso, era evidente que el Senado, independientemente de las pruebas, iba a darle la absolución a Trump por los temas que usted trae. En consecuencia, lo que supongo yo que buscaba el Partido Demócrata era generar una presión a través de los medios, a través de las redes, y ridiculizarlo y ponerlo como si fuera un reo, cosas que no le han dado resultado a lo largo de los 3 años de Trump. Pero más grave aún que el dato de Gallup, que dice que está en el 49%, es el resultado vergonzoso de Biden. Es que Biden quedó de cuarto. El que gana es un muchacho joven, desconocido, Pete Sanders. Buttigieg. ¿Ah?
Es Pete Buttigieg, que fue alcalde de South Bend en Indiana, tiene 38 años, estuvo en Afganistán de veterano, es políglota, habla español, noruego, árabe, inglés, y es además es gay, está casado, y ha sido, es un hombre muy elocuente, estuvo en la Universidad de Harvard y en Oxford, pero como bien dice usted, doctor Lafori, claro, quedó de primero, o está quedando de primero en las primarias en Utah, en los caucus de Utah, y Joe Biden, ex vicepresidente, de cuarto. Hay quienes ya llaman a Joe Biden el Jeb Bush de esta campaña.
Claro.
Recordémonos lo que pasó con Jeb Bush la vez pasada.
Y Sanders en segundo. Por consiguiente, yo no veo que se esté construyendo una figura atractiva en el Partido Demócrata.
El gallo de pelea.
El gallo de pelea que se le puede enfrentar realmente a semejante locomotora. Entonces yo sí creo que la pregunta que tú haces la contestaría de manera absolutamente afirmativa. Imparable el señor Trump, salvo que haya, como todas las cosas en política, un hecho sorpresivo hoy en día que no se ve y que acabe, digámoslo, la carrera presidencial del señor Trump. Va a estar elegido, infortunadamente, para los demócratas y para quienes gustan de los demócratas, 4 años más al frente de la presidencia americana.
Bueno, 7:32 p.m, ya volvemos.
Ya regresamos en Voces RCN.